Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 8 de mayo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Llegaron como víctimas. Equipos como Santos, San Luis y Atlas avanzaron a cuartos de final cuando nadie los esperaba.
Esto.com.mx.
Listos los horarios. Se dieron a conocer las fechas y los horarios de los cuartos de final de la Liga MX.
FoxSportsLA.com.
Ya han sentido la pólvora. Veljko Paunovic, técnico de Chivas, señaló que Atlas tiene ventaja por llegar con ritmo a la liguilla.
Mediotiempo.com.
Renovación felina. Antonio el Turco Mohamed ya perfila las posibles incorporaciones para Pumas de cara a la apertura 2023.
ClaroSports.com.
Los récords están para romperse. Javier Chicharito Hernández destacó la calidad de Santiago Jiménez, a quien le augura un gran éxito en Europa. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Es lunes 8 de mayo, son las 5 de la tarde con 2 minutos y ya estamos al aire como todos los días. Y bueno, pues vamos a iniciar con lo mejor y lo peor de la jornada.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Lo mejor, señor Burak, de la Liga MX.
Raúl, Roledor, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo voy a quedar con el partido de Pachuca contra Santos, que fue emocionante, que fue espectacular. No bien jugado, sí muchos errores, que obviamente a los entrenadores y a los directivos a lo mejor no les encanta. Pero finalmente lo que la gente quiere ver es espectáculo. Y hubo espectáculo en este partido, hubo dramatismo, hubo una muy buena cantidad de goles y finalmente en penaltis el equipo de Santos se lleva la victoria. Y entonces, bueno, pues yo me quedo con eso.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada?
Sí, también, Raúl, me voy a quedar con lo mismo que Enrique. El partido que al final, a partido único, es más emocionante, es un hecho. El sistema de competencia, lo hemos hablado hasta el cansancio, no es lo justo. Pero el partido fue muy atractivo, muchos errores de parte del Pachuca. Santos vuelve en el marcador muchas veces y después en los penales los tira mejor que Pachuca. Un partido interesante, emocionante, así que me parece que es lo mejor del fin de semana.
Yo también me voy a quedar con el partido de Pachuca contra Santos, y por lo que ya dijeron mis compañeros, porque 8 goles en un partido emociona a cualquiera, y metió un gol Pachuca y empataba el Santos, y metía uno y empataban, y se fueron a penales, etcétera. Entonces, como partido fue muy emotivo, muy emocionante. Claro, una derrota dolorosa para Pachuca y un triunfo sensacional para Santos, pero me quedo como lo mejor de la jornada de ese partido.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Lo peor, señor Burak.
Raúl, pues digamos que son dos partes. Una de ellas es que los equipos que estaban mejor ubicados que perdieron, me refiero a Cruz Azul, a Pachuca y también al equipo de León, finalmente ganaron 3 de 4 los que estaban en la posición del 9 al 13, que es el Santos. No hay que olvidar que finalmente el equipo de Querétaro, que terminó 10º, no logró clasificar por ser último en la tabla de cocientes. Pero para mí lo peor es esta inercia que se dio porque pues hubo dramatismo, hubo partidos cerrados, y entonces hay mucha gente que dice, no, está buenísimo, que se quede la recalificación. Y yo creo que no debe ser así, o sea, no hay que irnos con lo que pasó el fin de semana. Estuvo padre, pues ok, pero me parece que no es lo que debe ser, es algo que no hay que olvidar, que fomenta la mediocridad, y también que Santos tiene su mérito, que le pega a Pachuca en Pachuca, pero Santos quedó en la posición número 13, o sea, Santos no merece ser campeón.
Raúl Eduardo.
Yo tengo también dos comentarios, igual que Enrique. El primero, en cuestión deportiva, es para Pachuca, que Pachuca, el campeón, pierde en casa con Santos, que fue el lugar número 13 de la tabla. Pachuca fue mejor que Santos en el campo, pero cometió demasiados errores. Raro ver que Ustari cometa tantos errores, tres errores muy claros, participa en tres de los cuatro goles, y eso al final hace que Pachuca se tenga que ir a penales, y en los penales no logra detener ninguno tampoco. Así que un terrible partido de Ustari, un mal partido de Pachuca en su casa, y termina quedando fuera contra el lugar número 13 en la tabla. Pero para mí, lo peor, siguiendo con lo que dice Enrique, y también lo hemos hablado mucho, es el sistema de competencia de la liga, ¿no? El hecho de que el lugar número 13, el 12 y el 9 tengan posibilidades de ser campeones hoy es increíble. El Santos se quedó a 21 puntos de Rayados, San Luis a 21 puntos de Rayados, Atlas a 19. Atlas ganó 4 partidos en todo el año, y al final el hecho de ser un partido, pues es emocionante, ¿no? Pero vamos, gente que diga, y colegas y exfutbolistas que digan que el repechaje se debe quedar, no lo puedo entender.
No, pues yo voy con la misma, ¿no? Haciendo una pequeña acotación, o sea, los equipos que ganan, como es el Atlético de San Luis, el Atlas y Santos, no tienen la culpa, ellos juegan su partido y tratan de ganarlo. Lo que es una vergüenza es el sistema de recalificación, es una vergüenza. Cuando se platica con periodistas extranjeros, no dan crédito. Es como si mañana llegan y dicen aquí en México, a ver, el campeonato de España, bueno, pues el campeonato de España, fíjense que puede ser campeón el Real Valladolid porque hicieron una liguilla, aunque quedó por allá en el lugar 20. No, lo que está pasando con la recalificación, ascenso y no descenso, simple y sencillamente logran que la Liga MX no sea una liga élite en el mundo. Esa es una realidad.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
Pues yo creo que cumplieron los árbitros, ¿no?
Sí.
Hay una equivocación de un fuera de lugar de Ramos Palazuelos que lo señala en lugar equivocado, nada más, pero no pasa a mayores, y luego se lo aclaró ahí a la prensa cuando salía. Pero no, yo creo que Ramos Palazuelos, Cáceres, en general tuvieron un buen trabajo, ¿no?
Sí, hay mucha gente que se queja que en el partido de Tigres Puebla se tardaron mucho en cobrar el penal que falla Diego de Buen, pero pues al final se hicieron muchos cambios, ¿no? Y se dice que eso le generó mucha presión a de Buen para tirar el penal. Puede ser que
pero
sí.
Es que no se supone que los árbitros no deben de permitir cambios antes de tirar el penal.
Ah, bueno, eso en cuanto al reglamento,
sí,
yo
qué
no...
qué bueno que me acordás, porque subió un tuit Arturo Bricio Carter hablando, diciendo que muy desasiado el arbitraje del gato, dice, permitiendo los cambios antes del penal, ¿no? En fin, quizás sea el único error, ¿no?
3 minutos fueron.
Sí.
3 minutos en donde de Buen tuvo la presión del volcán ahí, de Nahuel que se le acerca. A lo mejor le faltó un poquito de experiencia a de Buen, que la tiene, para salirse del área, ¿no? Y para irse a otro lado y calmarse un poco, ¿no?
Pues sí, con ese penal hubiera empatado a uno en ese momento el partido. Pero en fin, los errores acabaron matando a los equipos que estaban mejor, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cruz Azul tuvo muchas llegadas, pero no la metió, o sea, no tuvieron contundencia. El caso
otra vez Camilo Vargas, ¿no?
Sí, sí, muy bien.
Dos por lo menos.
Muy bien. Y luego también en León, pienso que el Arcamón se equivoca a la alineación, al quitarle la alineación a Ambriz, a Fidel Ambriz, y meter al Canelo Angulo, cuando el equipo había ganado y había gustado y estaba muy bien protegido atrás, y ahí lo descobijó y lo pagaron. Y lo de Pachuca, pues ya lo vimos. Y entonces, pues, los equipos que venían de atrás aprovecharon su gran oportunidad. Sí, hay que repetir que ellos no tienen culpa culpa alguna, ¿no?
No, no, y las circunstancias que se dan también pronto en el partido, porque el Atlas rapidito hace ese gol y Cruz Azul no tuvo oportunidad. Vamos a ver qué es lo que hacen para el siguiente torneo. Seguramente vendrán refuerzos ya con el Tuca Ferretti como técnico. También la cuestión de Pachuca contra Santos es increíble. O sea, el vaivén de emociones cuando ya el Pachuca consigue el gol para irse arriba. O sea, ¿cuántos segundos quedaban, no? Y que viene el gol del empate del equipo de Santos y vienen los penaltis. El caso de León, que también rapidito se van abajo en el marcador. Y lo de Tigres, que Tigres regularmente cuando llegan a estas instancias se ve un equipo sólido, fuerte, sí, pero se ven sin punch.
El error de Adonis Frías es increíble.
A eso iba, Raúl.
Increíble.
El León se fue arriba en el marcador en el minuto 3 y en el minuto 6 viene el empate de San Luis con un error. Regala un gol a Adonis Frías, que yo no sé si San Luis no empata tan rápido. León era mucho mejor y terminó siendo mejor en el primer tiempo, ¿eh?
Sí, ahora
llegó muchas veces y falló varias.
Para el segundo tiempo lo planteó a defender San Luis y se acabó defendiendo muy bien. Aprovechó muy bien las circunstancias que se presentaron en el partido. Yo insisto que, para mi punto de vista, a la hora de parar el equipo hubo ahí equivocaciones y el error de Adonis Frías cambió todo. Ahora, pues vamos a ver los partidos que vienen de vuelta, en donde ya es más complicado para los equipos que den una sorpresa. Ya son dos juegos. Uh-huh. En dos juegos ya es más difícil ganarle a un equipo que es superior a ti. Ahora, hay partidos que son muy especiales, como es el Atlas contra el Guadalajara, porque en esos partidos puede pasar también cualquier cosa, ¿no? Entonces, con la gran temporada que ha tenido Chivas, imagínate que llegue tu acérrimo rival y te liquide, ¿no?
Sí, sí, sí. Y también se ve desigual el duelo Monterrey en contra de Santos, el de América en contra de San Luis, que también se ve muy desigual, y Tigres contra Toluca, que se ve un poquito más parejo, ¿no?
Oye, ese Atlas Chivas en el torneo regular fue un verdadero juegazo.
Partidazo, 3-3.
Partidazo.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde Guillermo Ochoa y el Salernitana perdieron por primera vez en dos meses. Esto al caer 2-1 ante el Empoli en la jornada 34 de la Serie A. Con la derrota, el equipo de Salerno cayó hasta el puesto 15 de la Liga Italiana. Y aunque aún está a 8 puntos de la zona de descenso, el equipo aún está en riesgo de perder la categoría, donde asegurarían su permanencia ganando solo 3 puntos más. Esto a falta de 12 por disputarse. Llegamos a Inglaterra, donde Nathan Ake, quien es uno de los titulares indiscutibles de Pep Guardiola en la defensa del Manchester City, se perderá el duelo del día de mañana en las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid. Esto debido a que el jugador de Países Bajos salió lesionado del encuentro ante Leeds United al minuto 50. Por otra parte, los Citizens anunciaron que el mediocampista Kevin De Bruyne sí podrá arrancar en el duelo ante los merengues. Cerramos en Francia, donde Lionel Messi, quien tuvo un 2022 lleno de éxitos, tras ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022 con la selección argentina, además de llevarse el premio de Best de la FIFA, ahora fue premiado con el premio Lauros al mejor deportista del año. Cabe señalar que Messi es el único deportista en la historia en ganar este premio compitiendo en un deporte en conjunto. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues vámonos con Luis Octavio Caro a Guadalajara. Pero primero déjenme decirles que este martes es el partido de ida entre Real Madrid y Manchester City en semifinales de Champions. Los Citizen cayeron en su último enfrentamiento ante el Madrid en el Bernabéu por 3-1. Los merengues van por la ventaja, ya que luego hay que regresar a la cancha del Manchester City. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Si le metes 1,000 a que el Real Madrid gane este partido, podrías cobrar 3,100. Si le metes 1,000 a que el City gane este partido, podrías cobrar hasta 2,200. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Ahora sí, vámonos con Luis Octavio Carlos Guadalajara para platicar justamente de lo que viene en el partido que jugará el equipo del Guadalajara contra el Atlas. Primero va a ser Atlas contra Guadalajara en el Estadio Jalisco, pero tenemos un problemita con la comunicación, ahorita lo recuperamos. Yo creo que es el más atractivo de los partidos de los cuartos de final, ¿no?
Pues es un gran clásico indiscutible. Ya comentaba Raúl Eduardo del partido que tuvieron en el torneo regular, que fue realmente sensacional. Y el Atlas, que bueno, tuvo una temporada bastante regularcita, pero que se logró enrachar al final. Y las Chivas, que es una de las grandes sorpresas, nadie los veía dentro de los primeros cuatro. Y pues vamos a ver ahora a Paunovic. Regularmente se tiene la teoría de que los técnicos que llegan de fuera batallan la cuestión de la liguilla, como que no le agarran la onda, ¿no? De los 180 minutos, en fin. Pero pues hay mucha gente en Guadalajara que está ilusionada.
Luis Octavio, voy contigo a Guadalajara. ¿Cómo está, Luis Octavio?
Raúl, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Sí, mucha gente emocionada. Imagínate qué semana, ¿no? Para la gente del Guadalajara. Recién concluyó la pelea del Canelo, los gastos para los que asistieron, y ahora se viene el clásico del fútbol tapatío en cuartos de final, donde ya hoy pues se anunciaba, obviamente ya lo platicaron los días de juego. Si te parece, vamos a escuchar al técnico del Guadalajara que hoy habló. Para él hay una semejanza de lo que se vivió en el clásico anterior, en el 3x3 de la temporada regular, con lo que se ha vivido en esta etapa de reclasificación. Equipos muy aguerridos, equipos que van a pelear el no caer, y que fue muy, muy parecido a lo que vivieron los rojinegros del Atlas en su compromiso frente a la escuadra de Cruz Azul.
La palabra presión no conocemos aquí. Nos gusta utilizar el término motivación, convertir nuestras expectativas en expectativas positivas. Por lo tanto, eso motiva, excita y te enfoca hacia el objetivo. Y el objetivo es obvio, ¿no? Aparte de los objetivos que son a corto plazo, nosotros tenemos nuestro sueño y nuestra realidad que estamos viviendo, que es jugar esta liguilla para poder alcanzar, recuperar el campeón que ha sido este equipo en el pasado, la identidad que creo que es fundamental en este grupo aquí. Yo no lo llamaría el cambio, sino simplemente la adición de que a Pocho lo podemos tener recuperado para este partido, nos va a dar, proporcionar nuestras propias armas óptimas, donde el equipo, por su liderazgo y su juego y talento y todo lo que él significa para el equipo y nuestra afición dentro y fuera del campo.
Es una de las novedades, ¿no? Podrá contar con el Pocho Guzmán para este compromiso, para los dos compromisos, por lo menos para el primero, si no sucede algo en el terreno de juego. Chivas llega con muy buena racha, ¿no? Para esta etapa, sí tuvo que parar para lo que fue la etapa de reclasificación, tuvo un compromiso de carácter amistoso frente a un equipo de división de ascenso en Tepatitlán. Y bueno, pues ahora los dos equipos, tanto los rojinegros como rojiblancos, con dirección técnica novata en cuestiones de liguilla, ¿no? Ahí también habrá que marcarle que no hay alguien que lleve la batuta en la experiencia en los cuerpos técnicos, Raúl.
Así es, Luis Octavio. Supe que se reunió Paunovic con gente de Chivas que habían salido, que habían conquistado campeonatos, para platicar de la liguilla.
Sí, con los últimos campeones fue lo que platicó con ellos, con la gente que fue campeón en liguilla, para saber su experiencia. Decía hoy el técnico del Guadalajara, Raúl, que casi todos coincidieron en decirle que es muy importante la tranquilidad, no desesperarse y obviamente pues ser muy pacientes, olvidar lo que sucedió en el torneo regular, que eso ya quedó en el pasado y que simplemente la liguilla es un torneo completamente diferente al que tendrá que vivir ahora el técnico del Guadalajara.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias. Un abrazo hasta la ciudad de Guadalajara. Claro. Bueno, ahí está. Fíjate qué buen apunte de Paunovic, ¿no? Un detallito que pues a mí la verdad se me había pasado también. O sea, hasta en esto de la recalificación, pues le favoreces a los que vienen de recalificar, porque ellos sí tienen actividad, y Chivas lleva 10 días parado, sí jugó un partido amistoso, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, por donde le veas, este reglamento está mal. O sea, si empatas, pues a penales, favoreces también al que vino después. O sea, ya si van a hacer las cosas así, que las hagan bien, ¿no?
Pues sí, pero ojalá ahora que se van a reunir los dueños, ya se acabó la recalificación y se acabaron estas conjeturas, situaciones que se dan. Pero sí es una ventaja para el Atlas, a fin de cuentas. Ellos traen ritmo de competencia, cerraron muy bien el torneo. Y vamos a ver si es que el Atlas, quiero decir, las Chivas no tardan en enchufarse.
7 partidos sin perder del Atlas, ¿no? Muchos empates ahí y no tuvo encuentros tan fuertes, digamos, ¿no? Fuera de este que le vino a ganar a Cruz Azul, al Azteca, pero 7 partidos sin perder, con muchos jugadores de mucha experiencia que ya fueron campeones, y Chivas con no tanta experiencia en liguilla, ¿no? Me parece que de los 4 enfrentamientos, además de ser el más atractivo por ser el clásico, es el más parejo, y yo lo veo sumamente, sumamente parejo. A pesar de que Chivas cierre en su casa, me parece que Atlas le puede hacer serie. Quizá lo que beneficia a Chivas es que le tienen que ganar, ¿no?
Sí, aquí ya cambia la situación, pero yo estoy de acuerdo, es el más parejo. Y luego el miércoles también se juega el de Santos contra Monterrey, se juega en la Comarca Lagunera, y aquí, bueno, pues otra vez las incongruencias, ¿no? El primero contra el 13 jugando una liguilla, ¿no? O sea, ya un día vamos a ver el primero contra el 17.
Que también sería muy atractivo, ¿no?
Sí, pero bueno, finalmente Santos va a hacer su partido y va a tratar los futbolistas de salir adelante y de ganarlo, ¿no? Porque es lo que van a buscar, y que tienen chance, sí tienen chance. Que es favorito Rayados, es favorito Rayados, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, mencionaba Raúl Eduardo acerca de la gran cantidad de puntos, más de 20 puntos de diferencia entre los dos. Y Santos, que tiene finalmente nuevo técnico, ¿no? Entonces, pues auténticamente llegó a la recalificación, y ahora lo tienen en esta fase en donde lo que haga Santos es bueno. O sea, para ellos todo es ganar en este momento, y Monterrey es el que tiene todo que perder.
Sí, amigo, yo sigo insistiendo. Santos se sacó la lotería metiéndose a la repesca, siendo el lugar 13º, y se sacó la lotería el sábado en el Estadio Hidalgo con la cantidad de errores que cometió Pachuca, ¿no?
A ver si no se la vuelve a sacar.
Yo sí veo, ahí sí veo mucha diferencia, ¿no? Entre uno y otro, y lo veo muy complicado. El miércoles, Raúl, y el otro partido del miércoles es el de América visitando a San Luis en el Alfonso Lastras, que en teoría también está muy disparejo el tiro, ¿no?
Sí, yo los que veo más disparejos son Monterrey, Santos y América contra San Luis, ¿no? Ya los otros, Tigres contra Toluca y Atlas contra Guadalajara, los veo más parejos, ¿no? Ahora, el asunto con Tigres es el partido de vuelta, porque te ponen a jugar a las 12 del día en Toluca, ¿eh? Con la altura de Toluca, a los equipos de Monterrey les pega muchísimo, ¿eh?
Sí, y además Tigres, la verdad es que no se ve bien, ¿no? Y Toluca es un equipo con más empaque, que ha tenido mala fortuna en algunas ocasiones porque como que no pueden cerrar los partidos. Inclusive le pasó recientemente en contra de Tigres, también ahí en Toluca, en donde se llevaron la victoria auténticamente de milagro, pero debe ganar de Toluca.
Sí, yo no lo veo tan parejo ese. A mí me parece que es favorito, muy favorito Toluca. Digo, no tan disparejo a lo mejor como los otros dos, pero sí veo avanzando a Toluca.
Bueno, pues, oye, antes de ir a la pausa rápidamente, ¿vieron las declaraciones de Chicharito que vino a México? Fíjate que en ocasiones no me gustan las declaraciones, pero ahora lanzó la Liga MX no está atrasada, está estancada. Tienen razón, ¿eh?
Pues no dijo ninguna mentira.
No dijo ninguna mentira. La Liga MX está estancada. O sea, cuando volteas a ver lo que ve él en Estados Unidos, tiene toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. La MLS sigue creciendo. Y bueno, ya veremos si con el futuro nosotros también un día crecemos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el español Carlos Alcaraz se alzó ganador del Abierto de Madrid tras derrotar en la final al alemán Jan-Lennard Struff en tres sets por parciales de 6-4, 3-6 y 6-3, sumando su décimo título y el segundo de manera consecutiva en Madrid, colocándose a solo 5 puntos de distancia del liderato del ranking mundial que ostenta el serbio Novak Djokovic. En el deporte amateur, la medallista mexicana con la selección de softball sub-15 Xiomara Félix fue reportada delicada de salud tras sufrir un accidente en un juego mecánico en una feria de Nogales, Sonora. El fin de semana se viralizó un video en redes sociales donde se apreció cómo se desploma un juego mecánico dejando varios heridos. Un médico informó a medios locales que la atleta fue ingresada en la madrugada del domingo a urgencias y su familia reporta que su estado es grave pero estable. En el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México informaron el cese de Juan Gabriel Castro como manager del equipo tras la derrota ante Generales de Durango por pizarra de 9-0 en el estadio Alfredo Harpelú. Víctor "El Flamingo" Bojórquez tomará el interinato del equipo para los próximos encuentros. Y en el básquetbol de la NBA, los Soles de Phoenix derrotaron a los Nuggets de Denver por marcador de 129 puntos por 124 y la serie se iguala a 2 juegos. Los mejores anotadores de los Suns fueron Kevin Durant y Devin Booker con 36 puntos personales, mientras que Nikola Jokic de los Nuggets consiguió 53 anotaciones. El serbio se enfrascó en una discusión en gradas por un balón que retuvieron algunos fanáticos, entre los que se encontraba el dueño de los Suns, Matt Ishbia, por lo que señaló: "Sé quién era, pero es un fan, estaba sentado en la pista, debe ser tratado como un fan. No por ser quien es puede influir en el juego reteniendo la pelota".
Bueno, pues, señor Burak.
Raúl, vamos con Humberto Barrera, se encuentra en Los Ángeles. Vamos a platicar acerca del básquetbol de la NBA y viene partido número 4 en la serie semifinal del oeste entre los Lakers y la escuadra de Golden State, donde Lakers tiene ventaja de 2-1. Humberto, ¿cómo te va? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Enrique? Así es, buenas tardes, te saludo aquí desde el centro de la ciudad de Los Ángeles, en el Crypto.com Arena, donde los Lakers precisamente juegan su cuarto juego de la serie ante los Golden State Warriors. Los Lakers ganaron 127-97 el fin de semana, en donde, bueno, LeBron James anotó 21 puntos, por su parte Stephen Curry 23 puntos. En conferencia de prensa hablamos con LeBron James y habla precisamente de estar en los playoffs, además de el apoyo de los aficionados, y por supuesto también con Stephen Curry, que dice que regresan con confianza. Aquí los escuchamos.
Just try to make memorable moments, that's all, you know, and the postseason is the best time.
Son momentos memorables, la postemporada es lo mejor en la liga, tienes la oportunidad de jugar playoff, eso nunca se olvida, y jugar frente a nuestros fans, lo apreciamos por el resto de nuestras vidas.
Normal assessment of how we played and what we need to do different and adjusting to their adjustments and all the stuff that you go through in the playoff series is frustrating, knowing.
Revisaremos cómo jugamos y qué es lo que haremos diferente. Nos ajustaremos a su estilo. Eso es lo que pasa en serie de playoffs. En el primer tiempo jugamos bien, se nos complicó y ahora regresaremos con mucho más confianza.
Pues ahí están las palabras de los protagonistas, que el juego es a las 7 de la noche, hora local. Cabe mencionar, Enrique, que Klay Thompson, un jugador de los Guerreros de Golden State, pues jugó, estudió aquí la preparatoria en el sur de California y tiene una gran admiración, tiene una gran admiración por Kobe Bryant y dice que estos juegos se los dedica a él porque lo respeta mucho, siempre lo admiró, de hecho publicó fotos con él cuando él era niño y bueno, pues lo que ha causado gran aceptación por parte del público aquí en Los Ángeles, que pues tuvo una gran amistad y fue, por supuesto, su gran ídolo Kobe Bryant de Klay Thompson, de Enrique.
que es uno de los Splash Brothers, el otro es Steph Curry. Pues es un partido clave el día de hoy. Si ganan Lakers, se colocan arriba 3-1, ya muy complicado para Golden State, que a su vez tuvo que ir a 7 partidos en la ronda anterior para eliminar al equipo de Sacramento. Muchas gracias, Humberto, qué gusto saludarte.
Igualmente, Enrique, saludos, buenas tardes.
Muchas gracias a Humberto Barrera, sí, es un partido clave.
Ya empieza a las 6 de la tarde, ¿no?
Sí, en un ratito más. Este partido va a ser a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, y antes a las 5:30 es el partido de los Knicks en contra de Miami, en donde Miami tiene ventaja de 2 juegos
aún. Es un partidazo este, ¿no?
Sí, es la serie que más se me antoja, la verdad. Y por otro lado, el día de ayer, Filadelfia en tiempo extra le gana a los Celtics de Boston. Esta serie está empatada a 2 victorias por bando, son series a ganar 4-7. Y el equipo de los Soles de Phoenix le gana a Denver, que fue el mejor equipo en la conferencia del oeste en la campaña regular. Se empata a 2 victorias por bando este compromiso. Muy importante refuerzo que significó tener a Kevin Durant para los Soles de Phoenix. Y ya mencionaba algo Betsabe hace un momento sobre el incidente que se dio con Nikola Jokic. El serbio, 2 veces jugador más valioso de la liga, en donde fue por un balón a una de las esquinas y resulta que el que tenía el balón, que la gente que nos acompaña de Telefórmula, con un suéter verde, pues es el dueño del equipo de los Soles de Phoenix. No sabía Nikola Jokic, le arranca el balón y luego le da pues un mini empujón. O sea, la verdad es que el dueño de los Soles, aquí lo vemos, o sea, está como para la lucha libre, ¿no? Digo que también sabemos que es arte, pero que también es espectáculo. Entonces, exagera notablemente el dueño. Y se estaba especulando, esta serie está empatada a 2, si es que iban a suspender a Jokic para el partido número 5. Entonces, hubiera sido una jugada extraordinaria del dueño de los Soles de Phoenix. Imagínate, al mejor jugador del equipo rival lo suspenden, pero bueno, no lo van a suspender. Le pusieron una multa de $25,000, donde sí creo que se equivoca Jokic, es que dice, bueno, pues es que no sabía que era el dueño, pensé que era un aficionado. No, pues bueno, es, pues tampoco.
Es igual de mal, ¿no?
Exactamente, pero bueno, pues momento polémico que se dio el día de ayer con Nikola Jokic. Hablando de polémico, lo del Canelo Álvarez, que consigue la victoria sobre John Ryder el pasado sábado en el estadio de las Chivas del Guadalajara. Y pues el Canelo Álvarez fue infinitamente superior a Ryder, que bueno, es un boxeador que también la gente dice, pues es que le ponen puro bulto. Bueno, era una defensa obligatoria que tenía que hacer el Canelo Álvarez, porque en el caso de Ryder era campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo. Y Canelo Álvarez domina la pelea. Ya después Ryder empieza a tener algunos buenos momentos. De hecho, me parece que gana los 2 últimos rounds, pero Canelo lo derriba en un par de ocasiones. Y los jueces, 2 dieron 118-109 para el Canelo. El último dio 120-107. Y pues no sé lo del Canelo, ¿qué tiene que hacer? ¿Medio matar a los rivales o qué?
No hay manera. No hay manera, siempre le encuentran algo al Canelo. Ahora, el cuate este salió muy valiente, ¿eh?
Sí, un gran espíritu. Y pues desde el 4.º o 5.º round que empieza a sangrar de la nariz, pues sí estaba sangrando profusamente en el desarrollo de la pelea, ¿no?
Es que el tema es que para la gran mayoría de la gente, siempre que gana el Canelo es un bulto, ¿no? Uh-huh. Siempre.
Sí, exactamente. Y si pierde, que ha tenido finalmente 2 derrotas en su carrera, una contra Mayweather, la otra contra Bivol, pues también, no, pues claro, ya lo vimos, es malísimo. Uh-huh. En fin, que por cierto, dice el Canelo que tiene puesta la mira en septiembre enfrentar otra vez a Bivol, aunque esto significa que el Canelo tenga que subir nuevamente a 175 libras.
Está muy arriesgado.
Me parece que justamente por eso fue que perdió la primera ocasión, porque el subir tanto de peso, pues pierde velocidad y potencia, ¿no? Pero bueno, pues es lo que quiere el Canelo Álvarez. Yo sí creo que debes estar consciente de cuáles son tus límites. Y bueno, también platicando acerca de la Fórmula 1, el Gran Premio de Miami, en donde en la calificación del sábado tiene que iniciar muy atrás Max Verstappen, y en la carrera del día de ayer Checo Pérez partía en el primer puesto y Verstappen fue rebasando rivales, y finalmente hubo un momento en el que pues se encontraron Verstappen y Checo Pérez, y Verstappen lo rebasa y se lleva la bandera cuadros, 1-2 otra vez para Red Bull. Y Verstappen, que incrementa ahora la ventaja de puntos que tiene con respecto a Checo.
El asunto fueron las llantas, ¿no?
Me parece que sí. Me parece que el compuesto que tenía en ese momento cuando estaba peleando Checo Pérez frente a Verstappen lo puso en una notable desventaja, ¿no?
El asunto fueron las llantas, y que es muy bueno Verstappen, sí, también. Es muy buen piloto.
Muy buen piloto, pero Pero fíjate lo que es el automovilismo, ¿no? Porque uno que no es experto nada más piensa, dice, bueno, es el que corre más rápido, ¿no? Todos los factores que hay en torno al automovilismo, ¿no?
Desde luego, la tecnología es fundamental y los compuestos de los neumáticos también. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, ayer un muy buen día para los mexicanos. El partido de Toronto, quiero decir, de Tampa Bay en contra de los Yankees de Nueva York. Qué buena actuación de Isaac Paredes, nacido en nuestro país, y que conecta un imparable en la décima entrada. Ganaba el equipo de los Yankees 6-0 este juego. Y luego en la décima entrada, Isaac Paredes con un batazo de hit para jardín derecho. Y con ello, Tampa dejó tendido en el terreno a los Yankees de Nueva York. También importante lo que hace Joey Meneses con los Nacionales de Washington en contra de Arizona. Ganaba Arizona 7-4. En la séptima entrada produce Joey Meneses, se sacaban 7-5. Y en la novena ganaba Arizona 8-6. Y viene Joey Meneses con un home run de 3 carreras, el segundo del año, y con ello Washington le gana al equipo de los Diamantes de Arizona. Aquí estamos viendo el home run para la gente de Telefórmula. Y en el caso de Julio Urías, que abrió ayer por los Dodgers en contra de los Padres de San Diego, le pegaron pronto a Julio, se fueron abajo los Dodgers 2-0, pero no estuvo mal su salida, fueron 5 entradas y 2 tercios con 8 imparables y recibió par de carreras, los Dodgers viniendo de atrás, y un cuadrangular de Mookie Betts en la novena entrada empata el partido, se van a la décima entrada y ahí ganan los Dodgers 5-2 en 10 entradas, los Dodgers que, pues mal que bien, ya son los líderes en la división del oeste de la Liga Nacional.
Entonces Julio no tuvo decisión,
se va sin decisión.
Perfecto, bueno, pues menos mal porque iba perdiendo, ¿no?
Iba perdiendo, pero después lo hizo bastante bien porque el daño fue en el arranque del partido de los Padres.
Una pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Vamos con Beto Campos, que nos tiene esta información. Adelante, Beto.
¿Cómo están, amigos de Grupo Fórmula? Un gusto saludarles. La Liga Nacional de Básquetbol Profesional y Grupo Caliente han firmado un convenio por los próximos 3 años y de esto nos habló Fernanda Sainz, directora comercial de Grupo Caliente.
Felices de ser el patrocinador número 1 del deporte en México, ¿no? Que eso siempre hemos querido, que México, que una casa de apuestas mexicanas esté no solamente apoyando, ¿no?, a los deportes extranjeros, sino nosotros ser un músculo importante para poder crecer nuestro deporte en nuestro país. Siempre tuvimos la misma visión de que queríamos estar con el básquetbol, simplemente era un tema de acomodo de tiempo, de ellos crecer más como liga profesional, tenían que resolver muchas cosas internas y nosotros también era un momento, también íbamos creciendo a la par y ya, como siempre fue nuestra visión desde el día 1 que los conocimos y desde que está caliente.mx es estar en todos los deportes, ¿no? Entonces nosotros es muy importante ahora que sepan que nos unimos a los esfuerzos de que el deporte tiene que ser visto y la gente tiene que tener un fácil acceso al deporte y por eso nos sumamos a que en caliente.mx totalmente gratuitamente pueden disfrutar hoy todos los juegos de la liga.
Por otra parte, Sergio Gamen, presidente de la Liga Mexicana de Básquetbol, habló en torno a su relación con la casa líder en apuestas.
Cuando caliente.mx lanzó su plataforma a los poquitos meses, escasos meses, nos tocó tomar la presidencia de la liga y lo primero que hicimos fue poner ojos en esa plataforma que estaba lanzando el Grupo Caliente, en donde nosotros estábamos seguros que iba a ser un boom, y en aquel entonces platicamos, creo que los tiempos de Dios son perfectos, yo estoy seguro que ese no era el momento para hacerlo, que el momento es hoy, como lo estamos haciendo.
Informó para Grupo Fórmula, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está Grupo Caliente apoyando al deporte mexicano. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Mañana juega el Real Madrid contra el City. Juegan Manchester City, juegan en el Bernabéu. Hay una vieja historia. El enfrentamiento anterior que el Real Madrid dejó fuera al City. Hay una declaración que me da mucho la atención de Guardiola, que habla muy bien del Real Madrid. Guardiola es un técnico muy inteligente, nunca lo verán hablando mal de su rival, habla muy bien del Real Madrid y aparte manda un mensaje que me llama mucho la atención, dice, de una vez les digo que vamos a jugar para Haaland, ¿eh? O sea, pues mira, qué bueno que nos lo dices, pero pues ya lo sabíamos, ¿no?
Pues está respondiendo con una obviedad, pero es interesante lo que dice de Guardiola, que además, pues ahora como técnico del City, pero cuántas veces le tocó enfrentarlo con el Barcelona, así que es una continuidad interesante.
Sí, va a ser muy buen partido, ¿eh?
Va a ser un juegazo, ¿no?
Muy, muy buen partido. Dos de los mejores equipos del mundo en este momento frente a frente, ¿no? Yo creo que si vemos el nivel de los dos, yo en este momento veo con mejor nivel al Manchester City, ¿eh?
No, de nivel futbolístico, lejos, Raúl, lejos. El tema es que el Madrid en esta competencia es un equipo muy difícil de ganarle, ¿no? La eliminatoria del año pasado que ganó el Real Madrid fue mucho mejor el Manchester City que el Real Madrid. En los dos partidos falló muchas ocasiones de gol y el Madrid supo matar cuando tuvo que matar, ¿no? Si hacemos memoria, dos goles de Rodrigo hacia el final del partido fue lo que le dio el pase al Real Madrid. Y el Manchester City otra vez me parece que llega en un muy buen momento, pero hay que ganarle al Madrid en el Bernabéu.
Tiene dos brasileños que andan muy bien, ¿no? No, el caso de Rodrigo y el caso de Vinicius Junior andan los dos muy bien y con Benzema en el centro delantero te pueden hacer daño en cualquier momento y aparte son especialistas en esto, ¿no? Parece que se aguantan todo el año, a ver, si ganamos la Liga, qué bueno, pero vamos a ganar la Champions. Y lo consiguen.
Sí, lo que yo no sé, Raúl, es si va a meter a Rodrigo mañana, ¿no? Vamos a ver el planteamiento de Ancelotti, porque normalmente con este tipo de partidos y contra el City debería de jugar Valverde y debería de jugar con cuatro volantes, ¿no? Con Modric, con Kroos, y con Valverde y con, no sé si por ahí, Tchouaméni, porque sí, es muy difícil quitarle el balón al Manchester City.
Lo más seguro es que ponga Valverde, pero tienes ahí Rodrigo que entra en cualquier momento. Vinicius anda muy bien y del otro lado, pues, va a tener una sola baja el City, ¿no?
Sí, la de Ake, que puede jugar por ahí a Eric Laporte, puede jugar Kyle Walker, es importante la baja, pero creo que es reemplazable, ¿no? La buena noticia para el Manchester City es que está Kevin De Bruyne. La buena noticia para el Real Madrid es que el sábado en la Copa del Rey, que por cierto el Real Madrid ganó y fue campeón, ya jugó Luka Modric los últimos minutos. No sé si esté listo para arrancar mañana. Yo me imagino que sí.
No lo ganó fácilmente la Copa, ¿eh? Los Osasuna empató el partido, luego ya vino el gol del triunfo. Y ahora, bueno, pues a ver cómo le va al Madrid contra el City. Yo pienso que si el City logra pasar al Real Madrid, va a ser muy difícil que uno de los dos italianos le gane.
Sí, en realidad parece que el ganador de la serie de mañana es el que podría ganar la Champions. Sí es interesante también porque es un clásico el Inter en contra de Milán, pero como que roba muchos reflectores la otra de Milán. Quiero decir, de Madrid en contra del City.
Sí, la de los italianos en Italia es la locura, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, sobre todo en Milán, porque a la gente del sur, la gente de Nápoles no les interesa.
No, ellos
ya son campeones, ¿no? Y siguen en la fiesta.
Sí. Oye, también vamos a ver el tema de cómo plantea el partido mañana Guardiola, porque si hacemos memoria, en la eliminatoria contra el Bayern, que se jugó primero en el Etihad Stadium, el Manchester City ganó fácil, 3-0. Y en la vuelta a Múnich fue a meterse atrás y fue a no dar espacios, a plantear un partido inteligente, ¿no? Yo no sé si mañana va a plantear algo similar Guardiola o va a buscar atacar al Madrid desde el principio.
La declaración de Ancelotti es, vamos a buscar irnos con una ligera ventaja. O sea, él con una ligera ventaja se da por bien servido, pues cómo no, por supuesto, ¿no?
Sí,
¿qué significa ganar el partido?
Sí, claro. Sí.
Y la verdad es que para cómo están las circunstancias, aunque también me recuerda un poco el Madrid jugando la Champions como Tom Brady y los Super Bowls, que muchos decían, pues, nunca apuestes contra Brady, pues aquí en la Champions tampoco apuestes contra el Madrid.
No, ahí ves los números, ¿no? Ves los números y bueno, pues los números te marcan la tendencia de este equipo, ¿no?
El Real Madrid ha ganado en los últimos 15 años más Champions que ligas. ¿Sí? En España. Así sí, de fácil.
Sí, sí, y esta historia de qué es más importante, si la Liga o la Champions, pues es más difícil ganar la Liga porque son muchísimos partidos, pero te viste más ganar la Champions. O sea, finalmente cuando levantas la Champions, este partido lo vio todo el mundo. Sí. Todo el mundo.
Sí. Oye, antes de que nos gane el corte, hablando de Liga, Raúl, rapidísimo resumen de las ligas en Europa. Dos goles más de Santi Jiménez, llegó a 22 tantos en la Liga de Holanda. Temporadón de Santi Jiménez, el Feyenoord va a ser campeón. En la Premier ganó el Manchester City, ganó el Arsenal, ganó el Liverpool y perdió el Manchester United. El Manchester City le lleva un punto al Arsenal y se puso buenísimo la pelea por el cuarto lugar. El Liverpool está a un solo punto del Manchester United, con un partido más, pero ya se le puso a un punto. Sería una tragedia enorme para el Manchester United perder ese cuarto lugar y perder puestos de Champions, ¿eh? Pero una verdadera tragedia.
Oye, y el en Italia ya fueron partidos, ganó 1-0 la Nápoles a la Fiorentina, pero ya fueron partidos de mero trámite, ¿no?
Nada más de trámite, el tema de del Salernitana de Memo Ochoa, que pierde después de 9 partidos sin perder. Yo creo que a pesar de que matemáticamente no está salvado, sería muy complicado que descendiera de categoría, pero al final, digo, muy complicado no perder, ¿no?
Espectacular el festejo del Nápoles con su gente. Salió lesionado, por cierto, el Chucky, y pues ya se acaba este torneo, a ver qué pasa para la próxima temporada. Y lo de Memo Ochoa, pues no sé, todavía está en peligro el descenso, ¿no? Este equipo, como muchos equipos en Europa, si salvan el descenso, están felices. Uh-huh. Tienen su presupuesto y de ahí no se mueven.
Exactamente, vas de acuerdo a tus opciones y de acuerdo a tus dineros, pero están a 3 puntos de la salvación.
Ojalá lo puedan conseguir, ¿no? Sería muy bueno.
Muy bueno. Oye, Enrique, en Madrid, Sabalenka le ganó a Iga Swiatek la final, ¿no? Estas dos son sin duda las mejores del mundo, y Alcaraz, que vuelve a ser campeón, viene Roma, uh-huh, y se van a ver las caras Alcaraz y Djokovic.
Oye, Alcaraz otra vez con posibilidades en lo que viene, ¿eh? Anda muy bien.
Sí, que además gana su cuarto título del año, porque ganó en Buenos Aires, en Indian Wells, acabó de ganar en Barcelona, y ahora en Madrid, que se convierte apenas en el segundo jugador que logra repetir títulos en este torneo. Lo hizo Rafael Nadal en 2013 y 14, y además esta victoria, Alcaraz, que por cierto el fin de semana cumplió 20 años. No. Si juega un solo partido en Roma, con eso ya es otra vez el número uno del mundo.
20 años, uh-huh, muy bueno. El Madrid, para él es importantísimo ganar Madrid.
Claro, bueno, y además la cantidad de victorias que tiene jugando en territorio español, son ahora 21 partidos consecutivos que ha ganado en España, partido número 29 que gana este año. Y lo que mencionabas de las damas, hace un par de semanas se enfrentaron en la final de Stuttgart, ahí ganó Swiatek, la número uno del mundo, y ahora gana justamente Sabalenka.
Sí, son las dos mejores, sin duda. Fue un partidazo, un verdadero partidazo ese, y tengo muchas ganas de ver si Djokovic está ya recuperado de su lesión en Roma, porque yo creo que cuando están bien son los dos mejores actualmente, Alcaraz y Djokovic.
Sí, pero ya hay una diferencia de edades ahí muy muy marcada, ¿no? El futuro de Alcaraz no se ve que tenga con quién competir en los años que vienen, ¿no?
Pues sí, y en cuanto a Djokovic son 16 años de diferencia, ¿no? Vamos a ver si Nadal puede jugar en el Abierto de Francia, ¿no?
Sería ideal. Ojalá. Sería ideal. Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.